estás o no?
¡No! 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 ¡Estamos en la B! ¡Estamos en la B! ¡No! 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 ¡No!
Esto es fútbol. Con Alex Salguero.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos y bienvenidos una semana más aquí a Esto es Fútbol, el rincón en cope.es para todo el fútbol de segunda, el fútbol de segunda B, el fútbol de tercera y el fútbol femenino. Y esta semana estamos por aquí el jueves, la culpa la tiene el puente, la culpa la tiene el villancico de tiempo de juego, así que por aquí estamos para traeros toda esa información del fútbol que no tiene tanta cabida en los medios de comunicación. Y también están por aquí puntuales a la cita Dani Sanz. Hola, ¿qué tal, Dani? ¿Cómo estás?
Muy buenas, Alex. Aquí andamos, como siempre.
¿Te has ido de puente?
Bueno, algunos no hemos tenido esa suerte, pero sarna con gusto no pica. Así que cuando uno hace lo que le gusta, no hay puentes que valgan.
También tenemos por aquí a Laura González. Hola, Laura, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal, Alex?
¿Debutando en Esto es Fútbol?
Segunda convocatoria.
Bueno, esperemos que sea mejor que la primera.
Yo también lo espero.
En la técnica tenemos a Pablo, no está por aquí Andrea Peláez, pero nos ha dejado los deberes hechos, así que luego escucharemos a una protagonista del fútbol femenino. La música la pone Aitor Puerto. Comenzamos con los titulares.
Tras 16 jornadas en la Liga Adelante, la cabeza de la clasificación se aprieta con hasta 7 equipos en solo 5 puntos, con el Córdoba líder tras su victoria en Girona.
En la próxima jornada, los 4 primeros clasificados actuarán de locales. El Córdoba recibe al Llagostera, el Alavés al Alcorcón, el Zaragoza al Numancia y Osasuna jugará en el Sadar ante el filial del Athletic.
Sin cambios en lo alto de la tabla de los 4 grupos de Segunda División B, Racing de Ferrol, Baracaldo, Reus y Real Murcia siguen como líderes.
En la Superliga Femenina, la goleada de la jornada la logró el Athletic en el derbi vasco ante la Real Sociedad por 5-0, que le deja colíder junto al Atlético, que ganó en Tenerife.
Y para anécdota de la semana, nos vamos a Soria porque por fin Los Pajaritos dejará de ser uno de los estadios más fríos de España, y es que el Numancia Héctor Perales va a instalar calefacción en el campo.
Así es, buenas tardes. El Club Deportivo Numancia, que ha decidido acabar con eso del frío en Soria y el frío en Los Pajaritos y ver pingüinos en lugar de jugadores, con una infraestructura realmente espectacular para un campo como son Los Pajaritos, en lo que se espera que suba la temperatura ambiente unos 13-15 grados, que no estaría nada mal si realmente se consigue. También os digo que hay bastante gente que es un poco escéptica con si lo van a conseguir o no por todo el frío que hace en Soria. Pero bueno, aproximadamente un millón de inversión que va a hacer el Numancia para acabar con el frío en Los Pajaritos.
Héctor, esto era algo que demandaba la gente, el público del Numancia, que además en los últimos años pues había ido decayendo en el Estadio de Los Pajaritos.
Pues mira, yo te diría que no, porque desde luego cuando el Numancia comunicó que va a poner la calefacción, algunos ni se lo creían, porque el aficionado no es tan consciente de que está en un club modesto que ni siquiera demandaba, ¿no?, una infraestructura que un millón de euros en un presupuesto de menos de 7 millones que tiene el Numancia es realmente un esfuerzo económico que hace el club realmente brutal y que yo creo que la afición agradecerá. Así que te diría que no, porque ¿quién se iba a esperar que el Numancia iba a tener calefacción en el campo? Es que realmente es algo sorprendente.
Es que con ese millón de euros se puede fichar a un delantero que te ayude a subir.
Pues uno o dos, o de los nuestros tres o cuatro. La verdad que sí, es que es muchísima cantidad, que además sabemos que el club va a tener que financiar. Y la verdad es que yo entiendo el club, ¿no? Hace una apuesta también por cuidar a su afición, que como tú dices, ha ido menguando los últimos años, y es una afición además que en Soria la población es bastante mayor, bastante envejecida, y claro, hay personas, hay aficionados que tienen 80 años que evidentemente ir al campo con 5 bajo cero, pues realmente tiene muchísimo mérito, y de esta forma, ¿no?, se les pone un poquito más fácil.
En lo deportivo, Héctor, el equipo de Iagoba Arrasate, que no termina de alcanzar esa regularidad que le lleve a los puestos de promoción, o por lo menos a situarse cerquita de ellos, ahora ya los tiene a 5 puntos.
Así es, ansiada regularidad, porque la verdad el Numancia ha demostrado ser capaz de hacer muy buenos partidos de liga con un juego bastante vivo atrás, o sea, adelante, perdón, en facetas ofensivas, pero es que talón de Aquiles está haciendo todo lo contrario, que encaja goles muy fácil. En los últimos cuatro partidos ha ido siempre con el marcador en contra y claro, remontar no siempre es posible y al final te vas dejando puntos, vas cosechando más derrotas y sobre todo te va costando muchísimo ganar y el equipo que se está cayendo en la clasificación. A ver qué pasa este fin de semana en el que tenemos un partido realmente apasionante porque lo vivimos muchísimo tanto en Zaragoza como en Soria. Es lo que consideramos el derbi del Moncayo, donde puede haber perfectamente 2.000, 3.000 espectadores que vayan de Soria hasta la Romareda. El partido el domingo a las 12 del mediodía.
Gracias, Héctor.
Un abrazo.
Un abrazo.
Adelante en Esto es Fútbol.
Dieciséis jornadas llevamos ya de la Liga adelante y sigue el Córdoba en primera posición. El Córdoba, el conjunto de José Luis Oltra, que ganó al Girona en Montilivi por 1-2 con dos goles de sus mejores jugadores hasta el momento, con goles de Fidel y del rumano Florin Andone, en un partido que estuvo en un principio bajo sospecha por una variación en las apuestas en los instantes previos y que parecían decantar esas apuestas hacia la victoria del Girona, pero finalmente el Córdoba acabó llevándose el gato al agua, acabó ganando y cerrando bocas. Segundo se coloca el Deportivo Alavés, también ganó su partido de este fin de semana. El tercero es el Zaragoza, que se impuso también este fin de semana en su compromiso. Cae a la cuarta plaza el Osasuna, el conjunto de Enrique Martín, que lleva dos derrotas consecutivas y que ha visto cómo ya ni siquiera está en los puestos de ascenso a primera división, puestos que había alcanzado durante todo el principio de esta liga. Adelante, por abajo tenemos al Almería y al Athletic B, que siguen penúltimo y último. El último es el filial del Athletic de Bilbao. Junto a ellos ocupan plaza de descenso el Llagostera y el Huesca. Ninguno de los últimos cuatro clasificados consiguió ganar esta pasada jornada. Como decíamos, segundo es el Alavés de Bordalás, un equipo muy sólido en casa y que se ha upado desde esa solidez en Mendizorroza a los puestos de cabeza de la Liga adelante. Y vamos a saludar a su capitán. Hola, Manu García, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, muy buenas.
Manu, un principio de temporada que imagino que no pensabais en él al principio.
Bueno, contentos. Aquí la gente desde el principio es ambiciosa y la verdad que bueno, queremos estar ahí en los puestos de arriba, sabiendo la igualdad que hay en la categoría. Pero bueno, evidentemente, verte ahora, pues como estamos en segunda posición, con la racha que llevamos, es bonito, pero bueno, también te digo que sabemos que hay una gran igualdad y que ahora mismo los dos partidos malos antes del parón nos puede llevar al puesto octavo, noveno. Todavía no es significativo estar ahí.
Pero poca gente contaba con vosotros al principio.
Bueno, los que cuenten de fuera, a nosotros no nos importa. Nosotros sabemos que hay una gran igualdad en la categoría, que tenemos buen equipo, buen grupo, buen vestuario. Y nuestro objetivo era mejorar lo que veníamos haciendo los años anteriores y ese objetivo entonces es estar cerca de los puestos de playoff. A partir de ahí creo que este año se presenta una liga muy igualada con muchos equipos iguales, sin un equipo dominador como podía haber el año pasado o el anterior, y que está bastante abierta a que equipos que hagan las cosas bien puedan conseguir buenos éxitos.
¿Cuál es el secreto de este Alavés para estar tan arriba?
Bueno, la cuestión de que estemos ahora mismo ahí es que hemos cogido una racha muy buena y ganar cuatro partidos seguidos es algo muy difícil en segunda división. Lo hemos conseguido ahora este último mes. Durante este año ha habido equipos que han tenido unas rachas similares, como puede ser Osasuna al principio, el Córdoba después, Zaragoza tuvo una también. Y el hecho de coger esa racha te hace estar en estos puestos de arriba, pero lo que pasa es que la igualdad que tenemos, en cuanto falles uno o dos partidos consecutivos, te vas a ir otra vez hacia mitad de tabla. Entonces, el hecho de estar ahora pues con líderes o como estuvimos líderes el sábado o en segunda posición, es el hecho de que hemos conseguido una buena racha del equipo de lo que podemos hacer en el futuro.
Otro de los secretos es Bordalás, el técnico que conoce muy bien la categoría y que está mandando con mano de hierro para que estéis tan bien.
Bueno, el míster, como tú dices, es un entrenador muy experimentado en la categoría, con muchos partidos a sus espaldas, conoce la categoría bien, los trucos y los problemas que te vas a encontrar, conoce muchos futbolistas, y al final ha montado un buen grupo con las ideas muy claras desde el principio y ya te digo, es un buen vestuario en el que todos estamos con ganas de conseguir algo importante y creo que es la que está haciendo tener buenos resultados y importante durante el año.
Por cierto, ¿qué tal está Bordalás después de las arritmias del otro día?
Bien, la verdad que fue más un susto que una situación grave. Nosotros nos dimos cuenta en el campo, fue todo al acabar cuando nos informaron y el mismo día del partido se volvió con nosotros en autobús y todo con normalidad, está trabajando con normalidad toda la semana, o sea que no ha habido un gran problema.
Hablabas de las 4 victorias consecutivas que lleváis, era lo que se adolecía el Alavés al principio de temporada, ¿no? Que en Mendizorroza sacabais muy bien los partidos, pero que luego fuera de casa os estaba costando más y ha sido el llegar los 3 puntos fuera de casa lo que os ha hecho que estéis ahí arriba.
Sí, bueno, es que en esta categoría es muy difícil enlazar victorias, ahí, como hemos hablado antes, todos los equipos compiten muy bien, todos los equipos son muy fuertes en casa, todos los equipos trabajan bien fuera de casa y al final enlazar victorias no es fácil ni en casa ni fuera. Por eso te digo que el hecho de que hayamos conseguido coger esta racha, que somos creo el único equipo que hasta ahora ha conseguido 4 victorias consecutivas, pues más que hablarnos de la situación actual, que evidentemente es buena, estamos con confianza, habla de que hay equipo y de que hay posibilidades de hacerlo bien.
¿Tiene que seguir Mendizorroza siendo un fortín hasta final de temporada?
Sí, evidentemente. Si queremos optar a cosas grandes, a objetivos ambiciosos, en casa hay que dejar escapar pocos puntos, ¿no? Como está siendo hasta ahora, que solo hemos perdido un partido contra el Mirandés y lo demás prácticamente hemos ganado, menos el día de Albacete. Al final son muchos puntos en casa, lo cual te permite luego ir fuera de casa sin ningún tipo de exigencia grande, ¿no? Sin problemas y al final... los equipos que luchan por objetivos como el playoff o el ascenso hay que ser muy muy fuerte en casa, asegurarte esos puntos para luego poder ir fuera a conseguir más puntos que son los que marcan la diferencia.
Tú como capitán, ¿cómo valoras esas declaraciones que hay en muchos de vuestros rivales, en muchas ciudades de la segunda división, que dicen que sois un equipo muy muy agresivo, que pegáis, que incluso os acusan de violento?
Bueno, yo no, la verdad es que no he oído nada de eso porque, bueno, no leo nada ni escucho mucho los medios de comunicación. A partir de ahí, no sé, cada equipo, cada rival tendrá su opinión. Creo que somos un equipo muy noble, que competimos muy bien. Creo que a todos los equipos les gustaría competir como lo hacemos nosotros y respeto las opiniones de posibles compañeros de otros equipos. Y nada, le invito a que vean nuestros partidos y vean cómo competimos, cómo trabajamos, cómo nos ayudamos entre nosotros y somos un equipo, yo creo que similar a los que hay en la categoría. Hace poco el míster sacó unas declaraciones en las que se veía que éramos el equipo 14º en cuanto a faltas cometidas. Entonces, creo que hay 13 por delante que hacen más faltas que nosotros. Entonces, no sé si el argumento ese es muy válido.
Pero, sin embargo, sois el equipo que más tarjetas lleva en contra, tanto amarillas como rojas de la categoría.
Totalmente, por eso te digo que bueno, habrá que analizar un poco todo, ¿no? Si miramos las tarjetas, evidentemente lo que tú dices se corrobora. Si miramos las faltas que hemos hecho, que son las que cargan las tarjetas, y las faltas recibidas, que creo que éramos el segundo equipo que más faltas recibíamos, pues es difícil sostener ese argumento. Creo que es fútbol, creo que hay unos árbitros que son los que ponen el límite, y en ese caso creo que nosotros somos bastante nobles, competimos bien y creo que tenemos que seguir haciéndolo así porque si no es difícil que consigamos estar en los puestos que estamos ahora.
Pero no molesta en el vestuario que os tilden de eso, porque no es la primera vez que a Bordalás le pasa con alguno de sus equipos en el Alcorcón. Ha habido veces que también se le ha tildado de que su equipo tenía demasiada intensidad.
Mira, personalmente es algo que cansa un poco. A mí me cansa que me hagas 3 preguntas como esta, porque creo que cada vez es algo más que eso, ¿no? Creo que no estamos segundos solo por ser agresivos. Creo que hacemos cosas bien, que tenemos muy buenos jugadores, que jugamos bien también. Y bueno, es algo que va asociado un poco durante este año, que los equipos intentan condicionar también a los arbitrajes antes de nuestros partidos. Pero bueno, tío, creo que no es algo que se salga de la normalidad. Creo que jugamos muy parecido a lo como juegan muchos de los equipos en segunda división. Competimos bien, somos agresivos, defendemos muy juntos y al final son claves que son importantes para conseguir buenos resultados.
Te quería también preguntar por la plantilla y por dos hombres que parecían que nos habíamos olvidado de ellos, como son Kiko Femenía y como Dani Pacheco, y a los que Bordalás ha vuelto a recuperar y que están rayando a gran nivel.
Sí, son dos chicos que vienen de marcar la semana pasada, que lo están haciendo muy bien desde el principio. Kiko con quizás más regularidad que Dani, que está entrando ahora el último mes y lo está haciendo francamente bien. Bueno, son dos chicos con unas condiciones fantásticas, jóvenes, que tienen visión, que creo que han encontrado en el Alavés una buena plataforma para crecer de nuevo, para encontrarse a gusto y disfrutar del fútbol. Y creo que lo están haciendo y espero que mantengan esta regularidad, este nivel que están dando ahora y den alegrías tanto a Alavés como para ellos en el futuro, que ya te digo, creo que tienen muy buenas condiciones para ser muy buenos futbolistas en el futuro.
Y otro que está dando un grandísimo nivel, Toquero, ¿contagia tanto en los partidos el delantero?
Sí, bueno, es que yo lo conozco desde juveniles y es igual que cuando coincidí con él con 16 años. Es un futbolista de equipo que trabaja muchísimo, que se sacrifica, que contagia a los compañeros el esfuerzo, el trabajo y que nos ayuda muchísimo, nos da muchísimas soluciones desde arriba, tanto defensivas como ofensivas. Te genera muchas ocasiones, muchas situaciones de gol. Al final es un futbolista de primera división, que ha hecho toda su carrera en primera división y tras 7 años en el Atleti, evidentemente él venía a Vitoria y a un equipo como el Alavés, en la situación que está ahora, para él también es una ilusión.
Se ha hablado mucho también de vuestra plantilla, de que sí es muy corta, de que si no es muy corta, y ya han empezado a llegar los primeros fichajes para el mercado de invierno. Iñaki, extremo izquierdo del Racing. ¿Cómo lo ves eso?
Bueno, nosotros aquí estamos para recibir los brazos abiertos a todo que venga para ayudarnos. Los que estamos hasta ahora, creo que lo estamos haciendo muy bien. Esta semana se ha incorporado Iñaki, un compañero nuevo que viene a sumar. Y ya te digo, aquí todo el que venga a ayudar y venga a sumar a este vestuario será bien recibido, y en una liga tan larga como la segunda división es importante que haya pues los puestos cubiertos, porque luego hay bajas, lesiones y sanciones que en momentos dados es importante que se puedan cubrir, y luego aparte para que todo el mundo compita en el día a día, ¿no? Creo que es algo fundamental en el fútbol hoy en día.
¿Cómo estáis preparando la defensa de la segunda plaza este fin de semana ante el Alcorcón?
Bueno, pues con normalidad, como te digo, el equipo está con confianza. Al final, 4 victorias consecutivas te dan una buena sensación, te hacen vivir el día a día con alegría, con confianza, y al final este es un partido más. Lo enfrentamos como los anteriores, un muy buen rival que está sacando buenos resultados, que fuera de casa tiene jugadores que te hacen mucho daño, como David Rodríguez, como Oscar Plano, que va muy bien al espacio, que compite muy bien. Ya te digo, creo que va a ser un partido muy muy disputado ante dos muy buenos equipos, y bueno, pues ojalá volvamos a poder conseguir la victoria.
Manu, que muchas gracias por tu paso por Esto es Fútbol, suerte para el Alavés en esta temporada en segunda división, y gracias, de verdad.
Muy bien, muchas gracias.
Otro equipo que ha vuelto esta semana a puestos de playoff es el Zaragoza, con un Popovic que parece tener más vidas que un gato y que otra vez ha vuelto a ganar y ha salvado su cabeza. Hola, Ana Baz, Zaragoza, ¿qué tal estás?
Hola, muy buenas, compañeros.
Hablábamos hace unas semanas de ese ultimátum a Popovic, que sí, parecía que estaba sentenciado. También hablamos hace ya meses de otro ultimátum a Popovic, que parecía que estaba sentenciado. Vuelve a salvar su cabeza y vuelve a meter al Zaragoza en puestos de playoff.
Pues sí, cada vez que el técnico del Real Zaragoza lo tiene muy mal para seguir en el banquillo zaragocista, lo cierto es que el equipo reacciona, que vuelve a ganar, y ahí vuelven los buenos resultados, no tanto la buena imagen del equipo, que esa sigue teniendo ahí Popovic, mucho trabajo por delante, pero la verdad es que si los jugadores, porque se estaba comentando que si la plantilla estaba o no estaba con el entrenador, si los jugadores hubieran querido que Ranko Popovic saliese del Real Zaragoza hace 2 semanas ante la Ponferradina, lo tenían muy fácil, porque de haber perdido ese partido o incluso de haberlo empatado, Ranko Popovic ya no seguiría a día de hoy siendo entrenador del Real Zaragoza. Los jugadores se mostraron en ese partido más comprometidos que nunca. Ganó 2-0 el Real Zaragoza, y el pasado lunes ante el Bilbao Athletic la imagen en la segunda parte no fue del todo buena, pero al final el Real Zaragoza siguió estando bastante serio en defensa y aprovechó una de sus pocas ocasiones de gol, en este caso a balón parado, para que Ángel de cabeza hiciera el 0-1, que deja al Zaragoza un poquito más cerca de los puestos de ascenso directo, que es su objetivo de esta temporada, y que deja a Popovic de nuevo en el banquillo zaragocista, y ahora mucho más tranquilo además.
una de las claves es que está volviendo la contundencia en las dos áreas. La defensiva ya la tenían porque es el equipo menos goleado de la categoría y están volviendo a marcar los delanteros, Ortuño, Ángel, aunque se está hablando de que el equipo se puede reforzar en el mercado de invierno buscando más gol.
Pues sí, es lo que está buscando la dirección deportiva del Real Zaragoza. Ha habido dos nombres que han sonado en las últimas semanas. Primero estuvo el de Borja Viguera. Desde luego hubiera sido un refuerzo de garantías, ¿no? Porque es un goleador totalmente contrastado en la segunda división. Es un nombre que gustaba mucho aquí en Zaragoza, pero el jugador no estaba del todo por la labor de venir aquí al Club Maño. Y después, el nombre que también está ilusionando muchísimo a la afición y en el ambiente zaragocista es el de Urco Vera. También sabéis que es un muy buen jugador, es un jugador tanque de estos de área que da presencia en el ataque, pero está bastante complicado. Él ahora mismo está en el Yeonbuk, en un equipo de Corea del Sur, no está contento, quiere salir de ese equipo, pero el Real Zaragoza no es el único club que se ha interesado en Urco Vera. Eso hace pues que las pretensiones económicas del Yeonbuk puedan ser bastante altas y el Real Zaragoza, a la hora de pelear económicamente con otro equipo, pues tiene todas las de perder, porque su situación económica sigue sin ser buena. Pero bueno, ahí está ese nombre, se trabajará para traer un goleador y Urco Vera es uno de los que suena.
Y la noticia desgraciada de la semana, los aficionados agredidos en Bilbao, ¿cómo están?
Bueno, pues Guillermo es el que peor parado ha salido de ese ataque que sufrieron. Fueron 5 zaragocistas los atacados a la salida del nuevo San Mamés el pasado lunes. Son de la Peña Pascual Sanz, de la Puebla de Alfindén, una peña bastante numerosa, de algo más de 100 aficionados. 5 de ellos estaban saliendo sin protección policial. Parecía que el ambiente estaba tranquilo. Estaban dirigiéndose hacia los autobuses del Real Zaragoza para emprender el viaje de vuelta aquí a la capital maña, y entonces un grupo de unas 10 personas encapuchados, no pudieron verles, pues les atacaron sin mediar palabra, además, sin haber ningún tipo de provocación previa ni cruzar, ya te digo, ningún tipo de palabra. Directamente les atacaron. 4 de ellos tuvieron que ser atendidos allí en Bilbao, y Guillermo, que fue el peor parado, tuvo que pasar la noche ingresado. Al día siguiente vino a Zaragoza y ahora está esperando para ser intervenido la semana que viene en el hospital Miguel Servet. Allí va a ser operado de una rotura nasal. Tiene también una fisura de pómulo, y desde el Real Zaragoza y desde la Federación de Peñas pues ya han condenado estos actos, que desde luego nunca deberían producirse, porque es que esto no es fútbol.
Gracias, Ana.
Bueno, un besito, compañeros.
Un
hasta
beso,
luego.
Hasta luego. También marcha muy bien el Oviedo, no está en puestos de promoción a Primera División, pero está ahí muy cerquita, empatado a puntos con la Ponferradina, que es el que ocupa el sexto lugar, la última plaza de esos puestos de promoción. Así que hasta Oviedo nos vamos. Hola, Carlos Llamas, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal, compañero? Buenas tardes.
El Oviedo, que se ha situado ahí arriba porque ha comenzado a hacer del Tartiere un fortín y está ganando allí los últimos partidos.
Sí, fíjate que además el domingo era equipo de playoff, lo que pasa que esa victoria que estabais contando del Zaragoza en San Mamés por 0-1 el lunes le dejó séptimo, pero bueno, que está ahí, pegadito al sexto, que está en la zona en la que quería estar al principio de temporada, porque aunque sea un recién ascendido, como ya hemos contado en alguna ocasión, bueno, pues ha hecho una buena plantilla, un equipo muy competitivo, y las aspiraciones son máximas. Las aspiraciones, si no este año, pues es estar muy pronto en la máxima categoría. Como dices, el equipo está fuerte en el Tartiere, hizo una muy buena primera parte el domingo contra el Llagostera, luego sí acabó sufriendo en la segunda mitad, porque bueno, el Llagostera también lo intentó y buscó el empate, y en segunda cualquier equipo tiene argumentos para hacérselo pasar difícil a cualquier otro rival. Bueno, al final sacó la victoria, ahora le quedan 2 partidos por delante hasta acabar el año, primero el domingo en Anduba contra el Mirandés, luego el siguiente fin de semana en el Tartiere contra la Unión Deportiva Almería, y el objetivo de la plantilla es claro, intentar sumar 4 o 6 puntos y a ver si eso le vale para acabar entre los 6 primeros y despedir un gran año, este año 2015, el del ascenso a segunda, el de la vuelta al fútbol profesional, pues en los puestos de ascenso, de fase de ascenso a la máxima categoría, primera. Así que hay ilusión y sobre todo la certeza de que ese Real Oviedo todavía tiene mucho margen de mejora, que es lo que se piensa también dentro, sobre todo también fuera del equipo, los aficionados, los medios de comunicación, vemos un margen de crecimiento a este Real Oviedo y jugadores que han llegado en el pasado mercado de verano que todavía no han despuntado, alguno ha jugado todavía muy poco, como es el caso de Edu Bedia en el centro del campo. Bueno, hay argumentos de sobra para pensar que el Real Oviedo puede continuar en esta zona alta de la segunda división.
Ese margen de mejora puede pasar por mejorar defensivamente, porque es uno de los equipos más goleados de la categoría, y luego también porque Sergio Egea termine por dar con la tecla en ataque, porque estamos viendo que está cambiando constantemente de pareja de delanteros.
Mira, lo de arriba, lo del ataque, yo diría que ahora mismo Linares y Coné es la pareja titular del Real Oviedo, pero por ejemplo, a ver lo que pasa el domingo en Anduba, porque está Linares con problemas físicos, no se ha entrenado durante esta semana y es seria duda para jugar, si no entraría Toche, pero ahora mismo la idea que maneja Sergio Gea, la que más le gusta, es esa combinación formada por Coné y por Linares, porque además están marcando goles en las últimas semanas, porque los dos se conectan muy bien, tienen un juego que está dando mucho en lo ofensivo al conjunto oviedista, y lo que dices tú, lo de atrás, es verdad que el Oviedo es uno de los más goleados, pero sobre todo por lo que ocurrió en los primeros dos meses de competición, ahí sí que encajó muchos goles, eso lo ha reducido de forma notable en las últimas semanas, es verdad que hace dos semanas sí encajó dos goles en Córdoba, pero anteriormente había dejado la portería cero en tres de los otros cuatro partidos. El Oviedo lo ha mejorado, lo que pasa que todavía arrastra ese déficit de goles que sí había encajado en las primeras semanas, por lo tanto, si eso conecta bien, si se conecta bien y se conjuga bien lo de atrás con la fortaleza que hay arriba, porque hay muchos hombres buenos, muchos delanteros, mucha gente con gol, pues desde luego que tendrá muy buena pinta este Real Oviedo para la segunda parte del campeonato.
Gracias, Carlos.
Hasta luego, compañero. Un abrazo.
Hasta luego. Otro equipo que está muy bien es el Tenerife, que desde la llegada de Martí al conjunto del Heliodoro Rodríguez López a hacerse con las riendas del equipo, pues no ha perdido. Lleva cinco partidos sin conocer la derrota desde esa llegada de Martí, y este fin de semana pues tiene un partido muy especial el nuevo técnico del Tenerife, porque se mide a su querido Mallorca. Hola, Tenerife, ¿qué tal? Guillermo García, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Pues yo creo que lo has explicado perfectamente. Ciertamente que es un partido muy especial para el hoy técnico del Club Deportivo Tenerife, formado en las categorías inferiores del Real Club Deportivo Mallorca, referente seguramente a todos los equipos por los que ha pasado, porque si te preguntas en Sevilla o en San Sebastián también te dirá lo mismo, pero hombre, evidentemente siendo mallorquín de nacimiento es un partido muy especial, como bien apuntabas, para don José Luis Martí, que desde que ha aterrizado en la isla ha propiciado que el equipo efectivamente lleve cinco jornadas consecutivas sin perder, aunque bien es cierto que ha ganado solo tres de los últimos nueve puntos, con tres empates, el último de Martínez Valero, que desde luego dictó mucho de ser seguramente el mejor partido de la etapa Martín.
¿Tanto ha cambiado la cara con la llegada de Martí a lo que estaba haciendo el Tenerife con Raúl Agné los primeros partidos?
Hombre, pues sí, la verdad es que se ve un equipo que presiona mucho más arriba, que intenta sobre todo eso, presionar muchísimo la salida de la pelota del equipo contrario, y sobre todo se ve un equipo con mayor vocación ofensiva. No ha habido gran revolución en cuanto a nombres propios, porque prácticamente juegan los mismos que lo hacían con Raúl Agné, salvo una incorporación como la de Ricardo León. Pero en cualquier caso, sí, se ve otro Tenerife con otra vocación. El de antes era un Tenerife que salía a esperar atrás, que salía más a conservar. Este es un Tenerife que busca la portería contraria, que quiere tener la pelota, que quiere de alguna forma practicar un fútbol más ofensivo, y evidentemente eso siempre se agradece, yo creo que en cualquier lugar, y aquí particularmente en la isla también, ¿no? Como te digo, hombre, la mejor tarjeta de visita, es decir, que el Tenerife lleva cinco jornadas sin conocer la derrota, y que bueno, que ahora mismo se encuentra en esa posición relativamente cómoda de la tabla clasificatoria, a la espera, reitero, de lo que pueda ocurrir antes de las Navidades, justo pues frente a dos directos rivales ahora mismo clasificatorios, como son el Real Mallorca y el Real Valladolid en el último partido antes del parón navideño de José Zorrilla.
Un abrazo, Guillermo.
Hasta luego.
Hasta luego. Y vamos a terminar hablando del mercado de fichajes, un mercado de fichajes de invierno que se abrirá en unas próximas semanas, pero que muchos equipos están ya comenzando a reforzarse de cara a esa segunda vuelta de la Liga Adelante. Y es que, por ejemplo, hemos hablado del fichaje de Iñaki por el Alavés, al que le hemos preguntado a Manu García, y también hay que hablar de otro fichaje, del de José Carlos por la Llagostera, el exjugador del Rayo y del Córdoba, que ha tenido malas experiencias con las lesiones, pues se une al conjunto de Oriol Alsina para intentar sacarlo de los puestos de descenso. También hay que hablar de otro movimiento en el Lugo, que ha rescindido el contrato del central John García, y vamos a terminar repasando lo que va a ser la jornada de este fin de semana, la 17ª jornada de la Liga Adelante. ¿Qué partidos tenemos para esa jornada, Dani Sanz?
Pues buena jornada, bonita jornada. El sábado tenemos cinco encuentros. El segundo clasificado del Alavés recibe al Alcorcón. El líder, el Córdoba, recibe a la Llagostera. Tenemos también un Girona Elche, un Lugo Ponferradina y un Tenerife Mallorca. Y el domingo hay seis partidos. A las 12 de la mañana, el partido matinal, el Zaragoza recibe al Numancia, y por la tarde tenemos un Albacete Valladolid, un Leganés Nástic de Tarragona, un duelo por todo lo bajo entre Almería y Huesca, dos equipos en la zona de descenso, un Osasuna Athletic de Bilbao B, y cierra esta jornada un Mirandés Oviedo, que son octavo contra séptimo, así que se están ahí luchando por entrar en el playoff de ascenso.
Gracias, Dani.
El enfadato de Pedro Martín.
Pedro,
¿qué tal?
¿Qué tal? Yo no había tenido la oportunidad de hacer esto contigo todavía en directo, ¿cómo estás?
Ah, muy bien, ¿y tú?
¿De quién nos vas a hablar?
Pues vamos a hablar de José Luis Oltra, ese entrenador valenciano que tiene al Córdoba en primera posición en esta liga de segunda división y que está en el podium de entrenadores del siglo XXI de la categoría, porque ya con más de 200 partidos en segunda, José Luis Oltra tiene el 45% de victorias y solamente está por detrás en este siglo de Fernando Vázquez y Marcelino. Marcelino y Fernando Vázquez, que consiguieron dos ascensos a primera división con sus equipos, lo mismo que consiguió Oltra la temporada 2008-2009 con el Tenerife y 2011-2012 con el Deportivo, y que ahora va a intentar el tercer ascenso con el Córdoba. Desde luego que si lo consigue, incluso podría ser el mejor entrenador del siglo XXI en segunda división, pero bueno, no vamos a tentar la suerte, la categoría es muy larga y a ver cómo acaba, pero de momento ahí está con el Córdoba en primera posición.
Gracias, Pedro.
Un abrazo.
Un abrazo muy grande.
El fútbol femenino en Esto es Fútbol.
Para el fútbol femenino aquí en Esto es Fútbol y para hablar de nuestras chicas, nadie mejor que Lalu Albarrán, directora de futfem.com. Hola Lalu, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Buenas tardes, futboleros, ¿cómo estáis?
Muy bien, ¿tú qué tal va esa vida?
Pues muy bien, muy contenta. Ya prácticamente un partido de las vacaciones de Navidad, ya sabréis, ¿no? Un partidito y nos vamos de vacaciones.
A descansar, que nos lo merecemos. ¿Qué tienes que contarnos?
Pues nada, muy pocas novedades tenemos en la Liga. Sigue todo teñido de rojo y blanco, con el Atlético de Madrid que venció por 0-1 en casa del recién ascendido Granadilla, que se está postulando como la sorpresa de esta temporada, y el Athletic en el resultado más sorprendente de la jornada, que nos dejó un 5-0 a favor del Athletic de Bilbao en un grandísimo partido ante la Real Sociedad, que pese a estar en su mejor temporada no pudo hacer frente en ningún momento a un Athletic que se vino arriba. Y de cerca le sigue el Fútbol Club Barcelona, que también goleó al Santa Teresa. Y por la zona baja de la tabla, el Collerense se hunde un poquito más tras perder en Madrid por 2-1 ante el Rayo Vallecano y ya se pone a 5 puntos de la salvación, que está en 7 que tienen el Santa Teresa y el Oviedo y el Rayo Vallecano, cada vez más cerca de Copa, cada vez más alejado del descenso, donde, bueno, en esa zona media de la tabla nos encontramos con el Valencia, que ha tenido 2 partidos en 4 días. Recordemos que tenía el suspendido contra Santa Teresa, que disputó en este festivo que hemos tenido, y el Valencia, que ganó durante el fin de semana 2-0 al Oviedo Moderno. Y contra Santa Teresa tuvimos ese empate a 2 que les dejó un sabor amargo y que no les vale para entrar todavía en puestos de Copa.
Gracias, Lalu.
Un abrazo, compañero.
Un abrazo, hasta la semana que viene.
La semana que viene.
Y como cada semana, pues tenemos protagonista, y es que Andrea pues nos ha citado con una de las jugadoras del Valencia, con Sara Monforte. Hola, Sara, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, buenas tardes, bien.
Ya nos ha contado Lalu que irregular sigue siendo la temporada del conjunto valencianista.
Pues que, bueno, un poco complicada, ¿no? No estamos teniendo demasiada suerte a nivel de resultados, pero las sensaciones a nivel de juego son buenas. Y la verdad es que pues nosotros estamos dominando los partidos y llevando el control de los mismos, y luego nos está costando meter goles y nos meten con facilidad. Y bueno, ya hay que encontrar un poco el equilibrio y está siendo complicado este año. Pero bueno, en ello estamos.
¿Tú personalmente estás contenta con cómo te están saliendo las cosas?
evidentemente, si digo que sí, miento. No, no, porque al final no, el equipo no está donde queremos, ¿no? Y entonces hay que ser exigentes y uno siempre debe pensar que puede aportar mucho más para que el equipo esté mejor y está como está, pues creo que no estamos haciendo o no está saliendo todo como nos gustaría, ni individual ni colectivamente. Y ya en este caso individual, pues supongo que tendré que seguir trabajando para intentar hacerlo mucho mejor. Sí, sí.
No habéis tenido el comienzo que esperabais, pero aún así estáis a solo dos puntitos de esos puestos que os meten en la Copa de la Reina.
Sí, realmente nosotros, nuestro objetivo era pensar en el siguiente partido, porque ya a largo plazo creo que ahora mismo toca, porque no ha servido demasiado, así que estamos pensando en Albacete y luego seguir entrenando para cuando vuelvan los partidos estar lo mejor posible, si el 2016 no es para algo bueno. Sí.
¿Qué supondría, en el peor de los casos, quedarse sin disputar la Copa de la Reina de la que sois subcampeonas?
Así que realmente no lo hemos pensado. Yo creo que dentro del vestuario eso no hablamos, no pensamos en qué pasará, sino que estamos pensando en el presente, en intentar mejorar, pues eso, en cada entrenamiento, y pues, se nos pasa por la cabeza en el hecho de no entrar, ¿no?, en Copa, porque bueno, primero porque no lo pensamos, que está todavía demasiado lejos, creo que hay muchos puntos por disputarse, ¿no? Y creo que vamos a estar seguro dentro de la Copa, vamos, seguro.
Sara, eres una de las jugadoras más veteranas, bueno, iba a decir del Valencia, pero de la competición, de hecho, de la Liga Femenina. Supongo que en una situación como esta, esa veteranía es quizá jugadoras como tú las que tenéis que sacar un poco esa experiencia para salir de un momento como este, ¿no?
Sí, supongo que así debe ser, ¿no? Creo que nosotros, como yo, que llevamos más años, hemos vivido más cosas y bueno, somos las que tenemos que aparecer más o al menos con más calma en estos momentos, ¿no? Pero bueno, tampoco hay que ser, en general, tampoco tenemos que ser tan catastróficos, ¿no?, por la situación. Yo creo que estamos a tiempo de arreglarlo. Y yo he vivido muchas situaciones a nivel deportivo en diferentes clubs y siempre hemos salido adelante. Y bueno, pues yo siempre, desde mi experiencia, pues intento ayudar en todo lo que pueda al grupo y bueno, y sobre todo pues eso, ¿no? En pues todo lo que yo he vivido y que sí, que quizá creo que jugadas como yo y las jugadas que llevas más tiempo en esto somos las que realmente en estos momentos tenemos que dar la cara, que es lo que toca. Sí, estoy de acuerdo.
¿Os habéis conjurado en el vestuario para revertir esta situación?
Sí, evidentemente el grupo está muy unido, sinceramente. Y bueno, ya lo hemos hablado que pues claro, ¿no? Como cualquier, supongo que cualquier equipo en esas situaciones, ¿no?, en las que no salen las cosas como a uno le gustaría y que sobre todo frustra porque el trabajo está bien hecho. Si tú dijeras que juegas mal y realmente te preocuparías más, ¿no? Pero esto es más, pues en muchos momentos es un poco frustrante, ¿no? Porque ves que dominas los partidos y te llegan dos veces y te meten dos goles y que la suerte no está contigo. Pero nos hemos estado hablando pues de eso, de que no podemos estar pensando en qué pena y en qué mala suerte, sino en lo que está en nuestras manos, ¿no? Y en eso nos hemos conjurado en bueno, pues en hacer un poquito más. Y con esto no es suficiente, hay que hacer más todavía. Y en eso estamos.
¿Cómo afrontáis ese partido contra el Fundación Albacete? Además, un conjunto al que los grandes han goleado.
Pues como una final para nosotras. Entonces tenemos que ir a por los tres puntos, terminar con buen sabor de boca el año. Y pues eso, no pensamos ni en lo que han hecho los demás, ni nosotros lo que nos importa somos nosotras mismas, que al final somos nuestro peor enemigo. Y sobre todo es intentar disfrutar, que es lo que nos toca, disfrutar de los partidos, porque así es como se ganan también, disfrutando. Y lo afrontamos, pues eso, como una final en la que hay que ganar los tres puntos.
Además es un equipo como vosotras que intenta jugar bastante bien al fútbol.
Sí, la verdad es que sí. Y a nosotros muchas veces nos va bien eso, ¿no? Nos cuesta un poco más a veces los que se cierran más. Y los equipos que nos van a jugar, pues es más de tú a tú, ¿no? Es como que hay más espacios y bueno, nos sentimos un poco más cómodas. Pero bueno, el año pasado, por ejemplo, allí nos costó un partido que no fue fácil. Y bueno, creo que tampoco lo va a ser esta vez. Pero bueno, estamos muy concienciadas y al final, a pesar del resultado del otro día, que nos dejó un sabor de boca un poco amargo, también bueno, ganamos al Oviedo, que nos vino bien y creo que está siendo una semana bastante positiva.
Sara, ya que te tenemos aquí, yo te quería preguntar, porque como eres una, como decía antes, de las más veteranas de la competición, quería preguntarte un poco a lo largo de tu trayectoria, en los años que llevas, has pasado por varios clubes, ¿cómo has visto la evolución, sobre todo de tus inicios a la actualidad del fútbol femenino? Porque quizá eres de las que más puedan hablar de esta evolución.
Sí, alguna vez lo he hablado con alguna compañera, ¿no? Que por suerte, desde que yo empecé, ha habido gente que empezó mucho antes que yo, pero no ha visto un cambio tan grande, ¿no? No lo ha vivido. Y yo creo que llegué justo en el momento adecuado en el que todo empezó a cambiar, ¿no? Yo fiché con 18 años por el Levante, cuando eran los primeros equipos que pagaban algo en su día, ¿no? Con 18 años y termino jugando en Valencia con 35. Entonces he vivido ahí, pues eso, muchos años en los que ha habido una transición muy importante, creo, muy importante, en la que han pasado muchas cosas, en la que hoy en día todavía creo que falta mucho por recorrer, mucho, pero que se va cambiando. Yo creo que sobre todo, pues, a nivel de que hay más clubs que se implican a nivel, pues, económico y a nivel deportivo también, y que hace que las jugadoras al menos, bueno, se sientan un poco más profesionales, ¿no?, de esto. Y bueno, y todo también a nivel de selección, ¿no? Yo creo que ahí el cambio ha sido muy grande. Como selección no éramos nadie, y ahora creo que estamos a nivel mundial y, bueno, sobre todo a nivel europeo, creo que hay una de las selecciones más fuertes, ¿no? Y ahí se nota mucho. Y bueno, es importante que jugadoras, pues, vayan fuera a jugar, ¿no? Y que mejoren también. Y bueno, yo creo que todavía falta mucho, pero bueno, que ha habido un cambio de cuando yo empecé ahora, muy grande, sí, por suerte.
Y que además nosotros los medios, dada la última repercusión de la selección, tanto en el Mundial de Canadá como en la anterior Eurocopa, os estamos haciendo un poquito más de caso.
Sí, un poquito más, ya es lo suyo también, ¿no? Yo creo que también, yo creo que a la gente le interesa cada vez más el fútbol femenino, ¿no? A la vista está, ¿no? El otro día jugó España en Badajoz, había mucha gente, y quien diga que no le gusta el fútbol femenino, pues como ves, es mentira, ¿no? Yo creo que sí, ¿no? Que hay que darlo, se nos tiene que dar, pues eso, un poquito más de oportunidad, ¿no? De demostrar que lo hacemos bien y que nos gusta esto, sobre todo que nos gusta esto. Que a veces es difícil hacer algo que te gusta si no te apoyan, ¿no? Al final, pues echas horas para nada, ¿no? Y no siempre se puede. Entonces, está muy bien que vosotros, creo que sois los, por suerte, pues o no, sois los que realmente hacéis, o sea, tenéis mucha importancia en esto, ¿no? Que se nos dé a conocer o no. Y bueno, y cada vez el apoyo es mayor, ¿no? Y eso se agradece.
Y desde tu experiencia, Sara, ¿cómo ves la Liga este año? ¿Crees que Atlético de Madrid o Atleti de Bilbao pueden acabar con la hegemonía del Barça de los últimos años?
Hombre, por lo menos hasta el final va a estar ahí el competido, que ya está bien, ¿no? Que quiero decir que al final, no sé, el monopolio en nada está bien, ¿no? En ningún caso de la vida está bien. No, me da igual que sea, quiero decir, yo ojalá fuera el Valencia que tuviera el monopolio, ¿sabes? Pues ahora mismo no es el caso, entonces, bueno, que entre los demás se peleen está bastante bien, porque eso creo que demuestra que es una liga bastante equitativa, en la que, bueno, pues todos los equipos pueden pelear, y cuanto mayor rivalidad haya y más competencia, mejor, porque eso quiere decir que la liga mejora, ¿no? Y se está viendo que bueno, pues el Atlético de Madrid, por ejemplo, pues está intratable, ¿no? Y el Atlético de Bilbao también, y yo sinceramente como ya no como jugadora, sino como aficionada al fútbol femenino, me alegro un montón. Y si fueran, en vez de tres equipos que pelean, fueran seis, pues la liga mucho mejor. Tanto, igual que a nivel del fútbol masculino tampoco me gusta que solo hayan dos equipos, pues en el femenino cuantos más haya mejor también.
Gracias, Sara, por tu paso por Esto es Fútbol, y mucha suerte para la temporada del Valencia.
Muchas gracias.
Hasta luego.
Hasta luego.
Dites-moi d'où il vient, enfin
la segunda vez en Esto es Fútbol.
Maman dit que lorsqu'on cherche bien, on finit toujours par trouver. Elle dit qu'il n'est jamais très loin, qu'il part très souvent travailler. Maman dit travailler c'est bien, bien mieux qu'être mal accompagné. Pas vrai? Où est ton papa? Dis-moi où est ton papa? Sans même devoir lui parler, il sait ce qui ne va pas. Ah sacré papa, dis-moi où es-tu caché? Ça doit faire au moins mille fois que j'ai compté mes doigts. Hey. Où t'es papa, où t'es? Où t'es papa, où t'es? Où t'es papa, où t'es?
Vamos ya con la segunda B y vamos ya con Rubén Bartolomé, el capitán de la segunda B. Hola Rubén, ¿qué tal, cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Empezamos hablando del grupo 1 en el que tenemos a un Racing de Ferrol intratable.
Bueno, además ganando muy fácil y goleando, yo creo que en un momento muy muy dulce de la temporada. Sigue líder porque además es un clasificado, que es la Cultural Leonesa, fue el único de los de arriba que no consiguió acabar ganando, sino que empató 2-0, los demás sí que ganaron, pero bueno, de momento el Racing de Ferrol intratable y los demás tendrán que esperar a algún pinchazo para acercarse, y mientras tanto pues por debajo pues derrotas muy dolorosas para los dos últimos, tanto para el Compostela como para el Astorga, perdieron 5-1 y 1-5, yo creo que en momentos también complicados se descuelgan abajo, y bueno, el Peñasport que perdió en casa por la mínima 1-2, pero perdió ante un Burgos que también está luchando por eludir el descenso, y se quedan un poco descolgados los tres equipos. La verdad que se acerca ya la época de navideña y posiblemente los tres tengan que echar mano del fichaje de invierno para intentar explotar la situación.
En el grupo 2, el Baracaldo, que se dejó 2 puntos en su visita a Irún, ¿le pesó quizá la copa al equipo de Movilla?
Sí, posiblemente, y bueno, y que además el Estadio Mundial de Real Unión es un estadio muy complicado, creo que va a cuarto el Real Unión, y bueno, era un duelo muy muy bonito, pero bueno, posiblemente también el Baracaldo un poco cansado, después de la euforia liguera, y bueno, pues 0-0, y lo aprovechó el Castilla, que venció por la mínima al Portugalete para luchar ahí, para acercarse un poquito a 3 puntitos ya de nuevo del liderato, y bueno, por abajo pues siguen Getafe y colista con 11 puntos, bueno, se quiere escapar un poquito al mensajero con 14, pero bueno, problemas también abajo para 2-3 equipos que se han descolgado.
En el grupo 3, el Barça toma aire y por arriba esa pelea entre Reus y Villarreal B.
Sí, la verdad que también es muy bonito por arriba el grupo tercero y luchando por el primer puesto. Incluso bueno, yo creo que no hay que descartar algún equipo más, aunque estará un poco lejos ahora. Yo creo que van a poder llegar y va a estar muy reñida. Y al Barça B pues le hacía falta, ¿no? Además, después de una semana en la que Luis Enrique les manda un mensajito ahí de hay que ganarse 2 minutos en el filial, pues bueno, pues una un poco puntual para salir de abajo y escaparse de ese puesto de descenso que empieza a ser ya peligroso porque ha avanzado mucho la temporada.
También hay que hablar en este grupo y desgraciadamente de los problemas económicos del Huracán Valencia.
Sí, la verdad que esa es la losa que últimamente tenemos aquí en la tercera categoría del fútbol español, cada vez hablando de impagos y cada vez antes, ya otras veces sí que hablábamos después de Navidades, ahora empezamos a hablar ya, pues ya estamos ahora a principios de diciembre. Ya hablamos hace unas semanas de que el Huracán no había pagado un arbitraje y que podría ser excluido de la competición. Y bueno, este fin de semana, pues si no llegan a pagar los jugadores, que de su propio bolsillo, con todo lo que tenían, han conseguido pagar el arbitraje, pues podría haber estado excluido o haber tenido una sanción económica y deportiva. Entonces, bueno, los jugadores por lo menos han hecho ese esfuerzo porque si por lo menos ellos en el campo están rindiendo para que por lo menos no se vean también afectados con puntos.
Así contaba esa situación de tener que pagar el arbitraje Paco Fernández, el portero del Huracán Valencia, en tiempo de juego.
Teníamos 1.000 euros de 2 taquillas. Habíamos sacado 500 más o menos cada semana de los partidos en casa y nos faltaban 400 para llegar al pago. Y bueno, hemos tenido que pedir, por favor, que vinieran los responsables de taquilla y devolver el dinero para poder afrontar ese pago. La semana que viene tenemos el problema de si nos van a pagar el viaje. Si no, pues tendremos que buscar otra solución para hacer efectivo ese pago de poder viajar a Barcelona contra el Barça B. El futuro está negro. Si esto no se soluciona antes de vacaciones de Navidad, es imposible afrontar cada 2 semanas ese pago porque es que no cobramos. Si cobráramos al día, pues oye, hacemos un esfuerzo y poco a poco entre todos se podría hacer, pero en la situación que estamos sin cobrar desde hace 3 meses y medio, la verdad es que el futuro pinta bastante negro.
Mala la situación del Huracán Valencia, y en el grupo 4, Rubén, tenemos que el Sevilla B fue el único de los 4 de arriba que consiguió ganar la pasada jornada.
Sí, y aprieta un poquito más la clasificación, sigue el Murcia primero y el Huracán segundo, es el poderío murciano del grupo, mantiene el Cádiz tercero, pero bueno, el Sevilla B le recorta a todos. Se acerca un poquito más y en 4 o 5 puntos tenemos a los 5 primeros, bastante bonito, y por debajo lo que venimos señalando las últimas semanas, es que ya el verde y blanco, si el del Sevilla le va bien, pues por encima ya sabes cómo es Sevilla, ¿no? Si encima puede irle mal al rival, pues más guasa durante toda la semana, y bueno, el filial bético que está sufriendo, que ya sufrió parecido hace 2 años y acabó de ser una tercera y que parece que no acaba de asentarse en la categoría.
Gracias, Rubén, un abrazo.
A vosotros, adiós.
Hasta luego. Y la próxima jornada pues tenemos un duelo estrella en este grupo 4 de la segunda división B, y es que se miden en la nueva condomina el Murcia y el Cartagena. Hace poco hablábamos del derbi de la ciudad murciana, ahora tenemos que hablar del derbi de la provincia. Hola, Cartagena, ¿qué tal? Maite Martínez, ¿cómo estás?
Muy buenas. Bueno, pues imagínate, pues con todos los aficionados de ambos equipos contando las horas.
¿Cómo se presenta ese partido? ¿Igualado? ¿Desigualado? ¿Puede plantar cara el Cartagena al líder del grupo?
Hombre, va a plantar cara. Es verdad que llega para el Cartagena en el mejor momento. Atraviesa una racha con 8 partidos sin perder y los 3 últimos han sido 3 victorias consecutivas después de ganar en Villanueva de la Serena, que este equipo lo que le había costado es que no sacaba ni ningún punto fuera de casa, como mucho algún empate. Pero lo cierto es que el Murcia es el líder. Es un equipo muy solvente en ese tramo medio de la temporada, digamos, porque es verdad que como el Cartagena empezó mal este año. Pero lo cierto es que yo creo que en un partido así la rivalidad es tan grande que los favoritos no cuentan mucho. Lógicamente el Real Murcia juega en casa y serán muchos, se cuenta más o menos que unos 3.000 aficionados de Cartagena los que vayan a la nueva condomina.
¿Este año están un poquito más calmadas las cosas por ahí institucionalmente y deportivamente? Bueno,
muy calmadas. Lo más curioso es que los 3 directivos que encabezan un poco este proyecto son de Murcia capital. Evidentemente, bueno, pues van a vivir una semana especial, pero han conseguido, bueno, pues seguir con los plazos del concurso de acreedores sin ningún tipo de problema. La plantilla está al día económicamente. Escuchaba ahora a los compañeros de Huracán Valencia, desde luego que eso es más o menos lo que se vivió aquí, después de casi el descenso deportivo y además la desaparición económica, pues estos son aguas calmadas este año.
¿El objetivo deportivo cuál es? ¿El mantenerse en segunda B? ¿Si se puede intentar pelear por alcanzar los playoffs o lo dejamos en consolidarnos económicamente, no volver a pasar problemas y ya si eso el año que viene o en otras temporadas intentar el volver a segunda?
Se habló de un proyecto, el de Víctor Fernández, con 2 años de contrato para que fuera este de consolidación, pero es cierto que los principales responsables del equipo, incluido Víctor, bueno, pues han dicho que de año de transición nada, que este equipo tiene plantilla suficiente para estar luchando entre los mejores y no es una obligación el ascenso, pero sí estar entre los mejores y intentarse de esos 4 primeros que luchen por subir.
Gracias, Maite.
Un abrazo.
Un abrazo muy grande. Hasta luego.
Tercera División.
Hoy no tenemos a nuestro querido Pepe Barreales para hablar de la Tercera División. Está el hombre disfrutando de unas merecidas vacaciones por tierras gallegas, pero sí que tenemos por aquí a uno de los grandes protagonistas de la categoría en este inicio de temporada, y es que nos está escuchando el hombre que cuenta con el honor de haber sido el único que le ha marcado un gol a Busman, el famoso portero del Caudal de Mieres, que solo ha recibido un tanto en toda la temporada, y es el que le marcó Jorge Rodríguez, delantero del Real Avilés. Hola Jorge, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, buenas tardes. Bien, aquí andamos.
¿Cómo va la temporada? ¿Cuántos goles llevas ya? ¿Bien?
Bueno, llevo 8 y bien, la verdad que contento en el equipo y las cosas están haciendo bien y la verdad que muy contento con el grupo y con la ciudad y con el equipo.
¿Qué objetivo tenemos para esta temporada ahí en Avilés?
Bueno, pues el objetivo es entrar lo más arriba posible para luego participar en el playoff y luchar por el ascenso, que es donde realmente se merece estar un equipo como el Real Avilés, que siempre ha estado en categorías superiores a Tercera División.
¿Hay necesidad de ascender? Porque el Avilés es uno de los equipos más representativos de la comunidad asturiana y además una de las ciudades emblema de la región.
Sí, hombre, no es una obligación porque en esto del fútbol ya sabemos cómo funciona, pero sí que es el objetivo a conseguir, ¿no? Ellos, desde el primer momento que intentan fichar a la gente, pues el primer objetivo es el ascenso y la verdad que ficharon a gente para poder conseguirlo y gente experimentada y esperemos poder conseguir pues ascender en la fase de ascenso.
Entre esos fichajes experimentados estás tú, ¿no? Que me ha dicho Carlos Llamas que cuentas con varios ascensos en tu currículum, el último con el Pontevedra.
Sí, la verdad que bueno, pues llevo 4 ascensos y sí, en esa faceta pues sí que me encuentro cómodo y pues a ver si podemos conseguir un quinto que la verdad que es una satisfacción muy grande pues acabar una temporada con un ascenso.
Jorge, el año pasado en Pontevedra 16 goles, este año como decíamos antes llevas 8, ¿qué cifra te marcas? ¿Mejorar ese registro del año pasado o te marcas alguna cifra para esta temporada?
Bueno, nunca me marqué cifras en esto de los goles porque sabemos cómo funciona, ¿no? La verdad que va por rachas, ahora mismo me estoy encontrando muy bien y espero poder superar lo del año pasado. El año pasado fue un año que al principio pues no salieron las cosas como uno quería, pero bueno, al final en la fase de ascenso pues salió el Jorge que yo quería y pude aumentar la cifra de goles en la fase de ascenso, pero bueno, esperemos que este año pueda batir lo del año pasado, porque en lo que es en tercera división pues siempre me he considerado goleador y siempre he hecho buenos registros.
Y entre esos 8 goles, el que hemos dicho que le metiste a Busman, ¿tú recuerdas cómo fue ese tanto?
Sí, claro, sí, lo recuerdo porque, bueno, normalmente suelo recordar todos los goles que durante la temporada, pero ese, pues, quieras o no, viendo poco a poco el paso de las jornadas, que nadie consigue batir a ese equipo, pues sí que lo recuerdas, ¿no? La verdad que fue una jugada muy rápida en la cual un compañero mío, Matías, pues, intento hacer una jugada personal, pero se la quitan, luego la vuelve a recuperar, me la cede y chuto yo fuerte cruzado, con la fortuna pues de que le pasa por debajo de las piernas y podemos celebrar la victoria, que es la única derrota que ellos tienen en su cuenta, bueno, debido a que solo llevan un gol en contra.
¿No sonaron campanas, ni te dieron un jamón, ni nada?
No, la verdad que no sonó nada, porque fue en la quinta jornada, pues ellos sí que llevaban 0 goles encajados, pero bueno, la verdad que luego conseguir estar en la 16 y solo llevar ese gol encajado, la verdad que tiene mucho mérito tanto el portero como el equipo, ¿no? Porque me imagino que no solo sea una cosa del portero, sino que ellos defensivamente pues creo que están haciendo muy bien las cosas y no les generan muchas ocasiones, y las veces que les generan pues él está ahí en la portería que las desbarata.
O sea, que va a ser difícil pelear con el caudal para conseguir estar ahí arriba.
Pues sí, esperemos que tengan un bajón, ¿no? Todos los equipos tienen momentos de la temporada en las cuales les cuesta más, y sobre todo en estas categorías, pues por temas de lesiones, temas de gente, de que igual tienen más años de lo normal y que pegan un bajón físico, pero realmente que si siguen a este nivel es matemáticamente imposible, ¿no? Porque encajar un gol solo en 16 jornadas, pues son cifras que yo en el mundo del fútbol nunca había visto. Entonces, pero bueno, esperemos que eso cambie y que nosotros podamos continuar como lo estamos haciendo, que creo que estamos haciendo las cosas muy bien, y a raíz de ahí, pues aprovechar que ellos tengan un bajón.
Jorge, lleváis 16 partidos esta temporada y hay un dato que me llama la atención: 13 victorias, 3 derrotas, 0 empates. ¿Qué pasa? ¿Que Pablo Lago, vuestro míster, os dice aquí o ganamos o perdemos, ¿no?
No, la verdad que sí, yo también he parado a pensarlo, ¿no? La verdad que ha habido dos partidos en los cuales parecía que íbamos a empatar, tanto en Langreo como con el Marino Luanco, y nos metieron gol al final y la verdad que un punto para nosotros en esos campos era bueno, porque fueron partidos bastante competidos, pero nos metieron tanto una vez en el 89 como otra vez en el 90, y la verdad que se te vienen abajo dos puntos que ahora realmente los echamos bastante de menos, pues porque ahora mismo estaríamos más cerca del caudal, ¿no? Pero bueno, sí que es curioso que solo ganar o perder, ¿no? No empatar. Pero bueno, la tercera división también es complicado porque, pues bueno, hay mucha diferencia de unos equipos a otros y procuras que gira por los partidos siempre, ¿no? Porque a veces sumar de uno en uno como que no suma tanto porque hay mucha diferencia. Entonces, pues a veces arriesgas demasiado a última hora y pierdes el partido y luego, pues sí, al final lo puedes echar un poco en falta.
Jorge, que muchas gracias. Mucha suerte para lo que queda de temporada para el Real Avilés y que vaya todo muy bien.
Muchas gracias.
Un abrazo, hasta luego.
Un abrazo, adiós. Do you know
what we're fighting for? A ver qué trae Aitor Puerto en la agenda de la semana.
Pasó a la agenda futbolística del fin de semana, como siempre, con la segunda división, jornada número 17. El líder, el Córdoba, recibe al Llagostera el domingo a las 6 de la tarde. En la segunda división B, también para los 4 grupos, jornada número 17, en el grupo 1, queremos destacar el partido entre el líder, el Racing de Ferrol, y el noveno clasificado, el Corucho. En el grupo 2, el líder recibe, Baracaldo recibe a Morevieita, primero contra tercero. En el grupo 3, segundo contra tercero, Villarreal B contra Cornellá. Y acabamos con la segunda B en el grupo 4. Atención al derbi entre el primero y el séptimo, el Real Murcia y el Cartagena. En la tercera división hemos querido destacar en el grupo cuarto, jornada número 17, el segundo clasificado, el Balmaseda, recibe al octavo, el Baskonia. Y acabamos el repaso a la agenda futbolística, como siempre, con el fútbol femenino. La Real Sociedad, cuarta clasificada, recibe al tercero, el Fútbol Club Barcelona.
Nos vamos, Pablo.
Hola, buenas, soy Fernando Pumar, jugador del Real Murcia, y quiero dedicaros la canción de Hula Hop de Omi a todos los oyentes de estos fútbol.
¿Te gusta, Dani?
Sí, sí, dan ganas de ponerse a bailar, ¿a qué? Buen tema, ¿eh?
Muy deportivo este Omi, primero cheerleader, luego Hula Hop, se nota que le gusta.
Sí, sí, está muy bien, está muy bien.
Pues con este Hula Hop de Omi nos vamos hasta la semana que viene. La semana que viene volveremos en nuestro horario habitual de los martes. Así que ahí os esperamos en otro programa más de Esto es Fútbol en cope.es para traeros toda la actualidad del fútbol de segunda, del fútbol de segunda B, del fútbol de tercera y del fútbol femenino. Hasta entonces, muchos besos y abrazos para todos. Os esperamos. Chao, chao.
Para contactar con Esto es Fútbol, puedes hacerlo a través de correo estoesfutbol@cope.es, en Twitter @esfutbolcope y en Facebook, facebook.com/EstoEsFútbol.